Escuchas un audio de actualidadradio.com.
Vamos a conversar, amigos, en los próximos minutos con nuestro invitado, Juan Carlos Sáinz Borgo, analista político internacional, vicerrector de la Universidad para la Paz, profesor de Derecho Internacional, consultor independiente, especialista en materia de defensa de derechos humanos y de derecho internacional humanitario. Y a pesar de lo que uno pueda pensar, creer con relación al comportamiento como gerente público del señor Glass, no es menos cierto que es un presidente muy peligroso el hecho de violar el espacio territorial que conforma una embajada. Pero tú que eres experto en la materia, me gustaría que pusieras a la audiencia en contexto.
Sí, como hemos venido siguiendo, Carlos, desde el día jueves, hay una tensión que ha venido creciendo entre México y Ecuador, porque el presidente de México dio unas declaraciones en el cual decía que el presidente de México, de Ecuador, había ganado las elecciones porque el candidato de la izquierda, el candidato de Correa, había sido muerto, y entonces eso había permitido que Noboa hubiera ganado. Eso llevó a que el gobierno de Ecuador declarara a la embajadora como persona no grata de México. La embajadora de México salió de Ecuador, y en ese contexto el gobierno de Ecuador le solicitó a México la entrega del ex vicepresidente de Correa, quien, Carlos, no está acusado. Tiene ya 3 sentencias firmes por los tribunales del Ecuador por corrupción administrativa, o sea, por robo a los dineros de los ecuatorianos.
Y entiendo que también ejerció en el gobierno de Lenín Moreno, no solo en el de Correa.
Exactamente, pero tiene lo importante en este caso es que es muy difícil decir que es un perseguido político cuando tiene varias sentencias firmes por corrupción. Entonces, eso abre una interpretación desde el punto de vista del derecho internacional, que en América Latina dice que el asilo no procede cuando hay causas de tribunales definitivos que no sean causas políticas. Entonces, habría que saber si los tres procedimientos por corrupción son una persecución política o no. Pero en todo caso, eso no le quita gravedad al haber entrado a la Embajada de México en Ecuador.
Ciertamente está convocada para hoy una reunión de los embajadores de la Organización de Estados Americanos en Washington, y la convocatoria no la hace México en reclamo a la violación del espacio territorial de la embajada, la hace la propia República del Ecuador, y eso tiene una significación que me gustaría que compartieras con la audiencia.
Correcto, ha sido muy, muy rápido el gobierno de Noboa en Ecuador en salir a pedir una reunión, en salir a pedir explicaciones, porque una de las cosas que está pasando en este caso es que hay una narrativa muy clara, porque hay una violación de la soberanía de la Embajada de México en Ecuador, de eso no hay duda. El tema es que este es la tercera embajadora que expulsan en América Latina del gobierno de López Obrador, porque en sus semanales ruedas de prensa López Obrador interfiere en los asuntos de cada uno de los estados y ha creado tensiones con varios países, y le han expulsado 3 embajadores. Entonces eso te quiere decir que hay una actitud del gobierno de México bastante beligerante que los países, según hayan venido o no, la han manejado a diferentes niveles. Y recordemos que el Ecuador viene de una tensión muy, muy grave que pasó hace pocas semanas, en el cual hubo una acción del crimen organizado contra una televisión, contra unas cosas, y aunque no justifica bajo ninguna circunstancia la acción que tomó adelante el gobierno de Ecuador, sí puede explicar de alguna manera el nerviosismo que hay dentro del gobierno y la población de ese país.
Ahora, que hablas de la injerencia, si bien es cierto, como tú dices, la acción emprendida por este grupo comando que fue a buscar, a capturar a Jorge Glass allí en la sede diplomática mexicana, es un acto que viola el derecho internacional, no es menos cierto que la postura de la canciller mexicana, no recuerdo su nombre, pero su apellido es Bárcena, la canciller Bárcena, además de reclamar y decir que iba a llevar esto ante la justicia internacional, dijo, por un gobierno que no se merecen los ecuatorianos. Y ahí también hay una declaración de injerencia en los asuntos internos del Ecuador, porque ella no es quien para decir si los ecuatorianos se lo merecen o no se lo merecen. De hecho, es un gobierno recién electo en una situación de seguridad bien difícil que ha estado viviendo la República del Ecuador.
Correcto. Y además, en ese mismo contexto, la embajadora de México en Ecuador, la que fuera expulsada la semana pasada, es una mujer de pensamiento de izquierda, quien estaba casada con un filósofo comunista ecuatoriano que murió hace algunos años. Entonces, claramente la posición de la embajadora era una posición política muy compleja, con una visión muy particular, y quien además había estado casado y estaba muy cercano a los círculos de la izquierda en México, en Ecuador, perdón, lo cual, o sea, había sido su marido, había sido ecuatoriano. Eso coloca a la representación de un país en una posición difícil, porque una embajada debe representar al país como un todo, no al partido político, no a una fracción, porque las relaciones entre dos estados son superiores a lo que son los gobiernos o a lo que son los partidos. Y yo creo que en este caso la diplomacia mexicana no ha sido todo lo neutral que debería haber sido en este caso.
Porque aquí hay un tema, yo lo acabo de tomar como anotación, de la diplomacia versus ideología. Porque vamos a repetirlo por cuarta vez durante nuestra conversación. No estuvo dentro del marco jurídico internacional lo que hizo el gobierno de Noboa al violar el espacio territorial de la embajada. Pero, por ejemplo, que Daniel Ortega suspenda sus relaciones diplomáticas con Ecuador, tú me dirás. Aquí lo que hay es una suerte de, abro comillas, solidaridad automática ideológica, cierro comillas, sin ir al fondo de las cosas, tomando en cuenta, como tú bien decías al principio de nuestra conversación, de quién se trata el personaje.
Es correcto, y yo creo que los formalismos están siendo utilizados por los gobiernos en cada uno de los casos para su provecho, sin entender un poco el respeto que tiene que haber la relación entre los dos países, el tema de entender la no injerencia en lo que tiene que ver eso, ¿no? O sea, no puede decir el gobierno de México, por ejemplo, que puede declarar, como tú decías muy bien, lo de López Obrador y la canciller Alicia Bárcena, pero luego pasan cosas como la de Nicaragua y no condenarlo. O sea, no puede haber esos dobles estándares según la situación de cada país, según yo me estoy más cercano o no ideológicamente a un gobierno.
O sea, nunca escuchamos a Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, condenar públicamente la expulsión que hizo Daniel Ortega de miembros de la Iglesia Católica o la revocatoria de nacionalidad de sus opositores. Simple y llanamente se guardó un silencio conveniente. Tampoco López Obrador, al igual que lo han hecho sus compañeros ideológicamente hablando del Foro de Sao Paulo, Gustavo Petro, Pepe Mujica y Luis Ignacio Lula da Silva, se ha manifestado acerca del tema de las elecciones libres en Venezuela.
Y además, una cosa interesante para el análisis, Carlos, es que es el ex vicepresidente que fue sacado, que fue secuestrado por parte de las fuerzas ecuatorianas, es el sexto asilado en esa embajada, lo cual te está diciendo que para la perspectiva ecuatoriana había una cantidad de funcionarios del gobierno de Correa que estaban utilizando la Embajada de México de manera permanente, que eso es un elemento más a las consideraciones políticas que debe haber tomado el presidente del Ecuador y que esperamos que ahora, como bien decías tú, en la reunión de la OEA hoy en la tarde, en la reunión de emergencia, puedan buscarse una solución diplomática en el foro de las discusiones latinoamericanas, donde además, para mencionar lo que tú decías, ni Nicaragua ni Venezuela están porque ambas salieron de la OEA
Así es.
porque no quisieron atenerse a lo que son las reglas básicas de conducta en el continente.
Hablando justamente de esa reunión de la OEA, para allá iba mi próxima pregunta, Juan Carlos, porque ¿qué podría pasar? Aquí podría pasar aquel viejo refrán latinoamericano que dice, tiene razón, pero va preso. Es decir, que esta convocatoria hecha por Ecuador, en la cual Ecuador va a explicar esto que tú decías al principio, mire, este señor tiene sentencia firme, este no es un preso político, a él no lo estamos persiguiendo porque sea de izquierda o de derecha, a él simple y llanamente lo queremos capturar porque tiene una cuenta pendiente con la justicia por apropiarse de dineros públicos. Y le digan, bueno, usted tiene razón, pero va preso, usted no debió invadir el territorio de la embajada mexicana.
Correcto, eso es lo que tiene que pasar y la lógica en derecho internacional sería que Ecuador reconociera que violó el derecho internacional en ese caso, que no debió haberlo hecho y presentar las disculpas, las reparaciones que sean al lugar, pero la justicia de Ecuador va a prevaler en ese caso, porque para el presidente de Ecuador es más importante en ese caso cumplir la justicia en su país. Esa es una relación que tiene que tomar cada jefe de Estado. Recordemos y brevemente que Ecuador sufrió un bombardeo en su territorio por parte del gobierno de Uribe cuando tenía un
Pero me
campamento.
estás leyendo el pensamiento. Te iba a decir que recordaba marzo del año 2008, si mi memoria no me traiciona, cuando el presidente Uribe, para ir a buscar a un guerrillero que estaba cobijado por el gobierno de Correa, invadió el territorio.
Correcto. Y hubo una reunión donde Uribe dijo, mire, es verdad, yo no hice esto, eso está mal, yo no debo estar bombardeando a los países, pero es que los países tampoco tienen que promover que haya grupos guerrilleros que ataquen a nuestro país. Entonces, si cada uno cumple con su deber, todos vamos a estar mejor. Y es lo que debería pasar en la reunión de hoy, es pedirle que el gobierno de Ecuador, decirle al gobierno de México, mire, este señor tiene varias sentencias firmes y tenemos que buscar una forma de que la justicia prevalezca tanto en México como en Ecuador.
No tengo conocimiento, pero ¿existe tratado de extradición entre esos dos países?
No estoy seguro, pero lo que sí existe es la convención sobre asilo que se llama la Convención de Caracas, que es una convención que regula ese tema. Tanto México como Ecuador son partes y sería lo lógico que ambas se atuvieran a esa, al contexto de esa Convención de Caracas, que dice que no se puede dar el asilo cuando son crímenes de carácter común, que es lo que sería el caso del ex vicepresidente de Ecuador.
Yo recuerdo que aquel impasse del cual hacemos referencia con relación al presidente Uribe y al presidente Correa, en una reunión en República Dominicana fue el presidente Leonel Hernández el que logró de alguna manera que se limaran las asperezas en ese sentido. Es decir, ahora tiene la batuta el señor Almagro para tratar que se pueda resolver sin mayores traumas esto, aunque hay una posición muy dura por parte del gobierno mexicano.
Correcto, debemos ver quién va a tener el liderazgo de ponerlos juntos, porque además recuerdas muy bien que en el caso de la crisis entre Ecuador y Colombia, quien representaba al Ecuador era Hugo Chávez. Entonces fue un abrazo pavosísimo como de novela entre Uribe y Chávez, con Leonel Fernández en el medio. Fue una de esas cosas de las novelas latinoamericanas, que es uno de esos capítulos muy particulares, pero que involucra al Ecuador nuevamente y por eso lo estamos citando.
Hablando de telenovelas, yo no puedo dejar de preguntarte si viste el debate anoche de los candidatos a la presidencia mexicana, si lo lograste ver, aunque fuese un
Oye,
pedazo. ¿Ah?
sí, la verdad es que era digno de una novela mexicana, de
Mira,
verdad, como sacaban carteles y se decían cosas, de verdad que, oye, qué terrible. Yo esperaba otra cosa, la verdad.
Bueno, yo te voy a decir una cosa, para los amigos que son de Venezuela y los que no son, les voy a explicar de qué se trata. A mí me parecía una suerte de golpe tocuyano. Para los amigos no venezolanos, un golpe tocuyano es una canción donde usted lo acusa de una cosa y el otro le dice, usted también. Entonces ella le decía, usted es ladrona, usted también. Usted es corrupta, usted también. Usted no presentó declaración, usted tampoco. Y así fueron insultándose. Y uno de los principales problemas que aqueja a los Estados Unidos mexicanos, que es el crimen organizado y el narcotráfico, brilló por su ausencia en el temario.
Bueno, el hombre que estaba en el medio, que era así
Sí.
como dirían en venezolano, como la cucaracha en baile gallina, que estaba
Cierto.
en el medio, él sacaba fotos de ellas que si mostraban un Lamborghini, que si estaban en el otro. O sea, pero sí, fue un golpe tocuyano, pero con una cucaracha en el baile gallina.
Así es, con un tapatío mexicano. Este tema, ¿tú crees que va a tener alguna trascendencia que al final termine con impunidad para el señor Glass?
Vamos a ver la altura de cómo se va. Aquí quien tiene la batuta para subir o no el nivel de la crisis es el gobierno de López Obrador. La acción de Ecuador de presentarse y dar explicaciones es correcta, es siguiendo el derecho internacional y tiene la intención de bajarle el nivel a la crisis. Le va a tocar al gobierno de México ver si sube o no el nivel, pero vuelvo y te digo, es el tercer embajador expulsado de México y le va a corresponder a la canciller Alicia Bárcenas, el presidente López Obrador, decidir cómo van a llegar adelante. Con el problema que el secretario general Almagro no las tiene todas consigo en el liderazgo para servir como mediador en este caso. Entonces va a ser muy importante lo que pase esta tarde para el futuro de la diplomacia latinoamericana. Y recordemos que tenemos un montón de asilados en varias embajadas. En la embajada argentina, en Caracas, hay asilados del partido de María Corina Machado. Y en otros lugares del continente es un momento donde hay muchas persecuciones políticas. Así que es un tema muy relevante.
Allí quien pudiera tomar la batuta, a mi juicio, pudiera ser el embajador chileno, tomando en cuenta que aunque el gobierno de Chile es un gobierno de izquierda, es una izquierda que pudiéramos llamar de alguna manera o moderada o tendiendo hacia el respeto a las instituciones. De pronto, el canciller o el embajador que tenga el presidente Boric allí pudiera ayudar un poco.
Vamos a ver quién quiere llevar ese tema, pero recuerda que hay izquierdas democráticas y izquierdas no democráticas. Y
Así es.
claramente la izquierda chilena es una izquierda democrática.
Esta es una producción de actualidadradio.com.